Cobos.
Julio Cobos.
¿Cómo le va?
Muchísimas gracias por atenderme, Cobos,
¿Qué tal, Horacio? Un gusto, ¿cómo andan ustedes? Feliz aniversario, ante todo.
Muchísimas gracias. Aparte, una maravillosa coincidencia.
Sí, me comentaba su productor.
¿Qué puedo hacer?
Su cumpleaños, ¿no?
Aparte del Día de Radio Nacional, me siento...
Qué grave. Sí, la radio insignia de Argentina.
De Argentina, claro. El otro día estaba viendo unas fotos donde usted junto con otros senadores participaron en esto de ratificar soberanía, Malvinas. Lo vi junto con una delegación, con nuestro canciller, participando de esta reunión. Eso fue en Naciones Unidas, ¿no?
Así es el Comité de Descolonización, que se constituyó hace más de 50 años dentro de Naciones Unidas, y es el órgano ejecutor de encarar las políticas o las resoluciones o generar las formas adecuadas para ir descolonizando el planeta, ¿no? Quedan aún 17 colonias, entre las cuales, bueno, Malvinas es una de ellas, y todos los años se expresan, bueno, los avances y las resoluciones que surgen de los 29 países que constituyen o que convergen el Comité de Descolonización. Así que Argentina, siempre para mediados de junio, se hace presente, porque Argentina a su vez, como parte en conflicto, pertenece al Comité de Descolonización, también pertenece a Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China, Indonesia, Perú, Paraguay, Chile, bueno, para ponerle algunos países más importantes y conocidos del mundo. Así que bueno, una vez más, Argentina obtiene una resolución favorable, invita a que las partes por vía pacífica dialoguen, encuentren una salida a la discusión que ya lleva siglos sobre este tema. Y bueno, es un triunfo importante. Obviamente que estuvieron presentes los habitantes de Malvinas, no estuvo presente el Reino Unido, ni tampoco Estados Unidos, pero la resolución fue unánime, invitando, bueno, y convocando al diálogo a los países, en muchos que a su vez se expresaron obviamente a favor de Argentina, la mayoría, otros no lo hacen, pero invitan a este diálogo, y bueno, es un paso más hacia adelante, es el reconocimiento de nuestra soberanía, de nuestros principios que la avalan, tanto históricos como también continentales, en lo que hace también a la discusión por su ubicación geográfica, ¿no?
Yo lo leí en el texto que me interesó, me importó y me gustó que se dijera, van las comillas porque los tengo frente a mí, que no se ha debilitado la validez de nuestros derechos ni se ha hecho mermar la convicción de que esta controversia de soberanía tiene que ser resuelta por medio de negociación entre las partes. Y algo que también me interesó es cómo se le exhorta, cómo se le pide al Reino Unido a poner fin a la realización de actos unilaterales en materia de exploración y explotación de los recursos que son nuestros, ¿no es cierto?
Y sí, bueno, esto es fundamental y es lo que de alguna manera por ahí se pretende avanzar y bueno, hay que ser bastante cautos en otorgar estos derechos, porque después, bueno, se agarran de esos principios, ¿no?
Así sí, que, tal cual.
Es algo que hay que avanzar con pie.
Hace mucho tiempo, y por qué me interesó también dialogar con usted, hace mucho tiempo escuché un reportaje, cuando encontré en ese reportaje su testimonio, que usted estuvo en Malvinas. Usted revistió para el ejército, era un ingeniero, ¿no es cierto?
Sí.
Y estuvo en Malvinas, estuvo ahí en la isla.
No, yo no estuve, en el conflicto. No, a lo mejor por ahí se ha confundido.
A ver, dígame.
Hubieron dos conflictos, el del Bigle, que no llegó a ser un conflicto, pero sí, bueno, fue un conflicto por una guerra, ahí sí estuve en la frontera.
¿Estuvo con el Bigle?
Sí, estuvo en el Paso Pehuenche, uno de los pasos al sur de Mendoza, entre el límite entre Neuquén, y bueno, y estuve...
Se iba a la guerra.
A punto de invadir, sí.
Se iba a la guerra.
Me trasladé a la 1 de la mañana con una compañía, a las 1 de la mañana, y era... Qué las instrucciones era invadir el territorio chileno.
Invadir, ¿no?
Que justo fue el 22 de diciembre. Sí, teníamos instrucciones de avanzar hasta la laguna del Maule. Bueno, qué sé yo, son 23 años tenía, tengo 62 años. Pero bueno, lo tengo a fuego grabado.
Claro, inolvidable.
Día, lo que vivimos ahí, así que, bueno, cuando vino Malvinas, obviamente que uno sabía a lo mejor algo que había experimentado sin llegar a una guerra, así que imaginábamos, más allá de la predisposición que estábamos, que seguro que si esto se entendía nos volvían a convocar, ¿no? Porque
seguro
formamos parte de la reserva. Ahora, yo he estado en Malvina y, bueno, lo que yo les decía, a ver, es un son 3.200 habitantes, o sea, es algo muy chico, no tiene escala de país, es más, no tiene escala de provincia, porque imagínense que en 3.000 habitantes, los chicos, las madres embarazadas no pueden dar a luz porque no hay neonatólogo, no hay bioquímico,
claro.
No tiene escala eso, no hay transporte público, no hay un cine, para poner un ejemplo, por ahí uno no cae en estas cosas que hacen a la vida diaria de los habitantes de un lugar. Y es una zona que está dividida en dos, es una zona muy militarizada donde está el actual aeropuerto, donde tiene un presupuesto mayor que lo que tiene todo Malvinas. El presupuesto, por lo que recuerdo, hace unos años atrás era de 70 millones de libras esterlinas y 50, el del ejército, y de 70, y de 55.
Digo, la base es muy fuerte, la base militar es muy fuerte.
Es muy fuerte. Uno llega a una zona muy militarizada. El puerto argentino ya no.
No. Digo, en la estrategia global, al mundo global le importa ese punto, ¿no es cierto?
Pero el problema es que los habitantes de Malvinas necesitan comunicación, necesitan, claro. Necesitan obviamente, en primer lugar, recuperar las relaciones que teníamos antes del conflicto, ¿no?
Claro. ¿Y usted cree que el presidente ahora, cuando tenga reunión con la señora May, se hablará de vuelos continentales o intercontinentales?
Y me parece que no pueden estar ajenos, ¿no? Porque siempre el tema de Malvinas en algún lugar tiene que estar presente. Pero Argentina, también hasta por una cuestión de derechos no humanos, tiene que ofrecer los vuelos. Obviamente, si los rechazan es un problema de los habitantes, pero no nos debemos quedar tampoco estáticos en este tema, esperando nada más las resoluciones favorables a nivel de organizaciones, que ya las hemos tenido, las tenemos todos los años. Entonces me parece que tiene que haber ofrecimiento para que vean la buena predisposición de Argentina y siempre sin resignar nuestro
derecho,
nuestra soberanía y derechos,
esencialmente.
Pero bueno, me parece que los habitantes, a ver, a lo mejor en Malvinas puede haber habitantes todavía resentidos de la guerra, pero hay una nueva generación que bueno, que también lo hablábamos, mire, porque fueron excombatientes y tuvimos un almuerzo.
Ay, ¿cómo fue eso?
Sugerían
integración,
muy bien. Ellos ofrecían integración. Bueno, a Malvinas se ha ido a correr maratones, ha habido partidos de fútbol. Sugeríamos algo más, más a lo mejor temporal o que dure más en el tiempo, como puede ser intercambios académicos. A ver, por ahí muchos chicos nuestros se van a aprender inglés a otros lados. A lo mejor se podría hacer ahí en Malvinas y de Malvinas aprender inglés, español en nuestro país. Pongo estos ejemplos que parecen sencillos, simples, pero eso va generando afecto, va generando lazo, un chico después genera una amistad, y estas cosas se van irradiando, ¿no? Y
aquí el periodista Walter Huber le quiere hacer una pregunta, senador, por favor, senador Cobos.
Buenos días, senador Cobos, ¿cómo le va?
Walter, un gusto, buen día.
Un gusto para mí también. Usted hacía una magnífica reseña sobre las dimensiones de Malvinas para aquellos que no lo conocen, que no tienen exacta idea. Pero, sin embargo, también tenemos algunas otras dimensiones que hay que tener en cuenta. Por un lado, las armas nucleares, por otro lado, el petróleo, por otro lado, la pesca. ¿En qué contexto pone usted esos tres elementos tan importantes para ambos países, en todo caso.
Claro, claro, bueno. A ver, y la ubicación geográfica que tiene Malvinas en la proyección antártica, pero también en esto que hemos obtenido en Naciones Unidas de COPLA sobre la extensión de nuestra plataforma continental, que si bien esto está dentro de un paraguas, porque se reconoce el conflicto, lo cual es bueno, también alcanza a Malvinas nuestra claro. nueva plataforma. Claro. Entonces, bueno, son todos los recursos que por ahí, entre los contactos de nuestra plataforma, dan derecho a nuestro país. Y es por eso que hay que ser muy cuidadosos en el avance de estas cosas. Y obviamente que Malvinas, además de tener pocos habitantes, está rodeada de una riqueza pesquera, de una riqueza hidrocarburífera importante para nuestro país.
Ahí va. No quiero cerrar esta nota y, por supuesto, agradecerle, sin preguntarle algo de política. Ahí estuve leyendo cómo usted se ha manifestado a favor de las PASO, ¿no es cierto?
Ah, sí, sí.
Sí, me interesa
escucharlo. Es algo que por ahí se simplifica, decir, bueno, las PASO, la gente no quiere, le molesta ir a votar. La verdad que es cierto, el ciudadano común, si lo llenamos de elecciones, no deja de ser un problema. Por eso el proyecto que remitimos y que fue consensuado entre los tres partidos que componen Cambiemos, hablaba de boleta electrónica, porque esto va a permitir unificar elecciones. Porque hoy por hoy, cuando un gobernador ve que no le conviene ir pegado al presidente,
claro.
el intendente pegado al gobernador, comienzan a doblar la elección. Entonces eso sí es costoso. Y eso sí genera molestia en la ciudadanía. Ahora, con las pasos, logramos solucionar varias cosas. Primero, blanquear todos aquellos partidos chiquitos que llegaron a una elección, chiquitos en el sentido de que a lo mejor se conforman.
Numéricamente.
Una elección, pero que no tienen ninguna representación popular.
Claro.
Entonces las pasos como un primer zarandeo, dicen, mire, tiene que tener una determinada cantidad de votos obtener para ir a una elección general. Segundo, resuelve la integración de frente. Fíjese en Cambiemos cómo fueron tres fuerzas, tres candidatos, y fue a votar la ciudadanía y salió el ingeniero Macri potenciado, inclusive producto de esa primaria. Recordemos que el ingeniero Macri gana por un 1.5% y que el entonces la primaria carrió, le aportó el 2% y no fueron muchos los votos, pero bueno, lo necesario
para... Bueno, ahí usted ha mencionado algo que yo no puedo dejar de no preguntarle. Digo, hoy el radicalismo, todo el radicalismo acompaña hoy al PRO o al proyecto del presidente. ¿O usted siente que hay diferencias en contra?
No. Bueno, a ver, en los 23, fíjese que Cambiemos se constituyó en 23 distritos.
Ajá, claro.
Eso significa que institucionalmente está todo el radicalismo. Podrá haber diferencia de opiniones en los afiliados al radicalismo, pero el partido como institución está acompañando. Y bueno, y paradoja del destino, en el único lugar donde no se constituyó Cambiemos es en Capital Federal, ¿no?
Claro,
está acompañando a los dos.
Bueno, Mendoza lo acompaña, ¿no?
No, sí, en Mendoza tenemos un acuerdo más amplio aún, está inclusive el Frente Renovador, Libre del Sur, el socialismo.
Claro.
No entran el FIN, el Frente de Izquierda y el Partido Justicialista, pero los demás partidos están acompañando al presidente.
Yo le quiero agradecer, Cobos, me interesaba muchísimo este ida y vuelta, y por supuesto que lo escuche esta querida radio que se escucha en todo el país. Muchísimas gracias, Cobos.
Bueno, y feliz aniversario, nuevamente, y feliz cumpleaños.
Gracias, señor. 8:10, ya vamos.
98.7.
Palomita, guasiruca, ven que yeso, asómate a la ventana y verás la corona, y verás la corona.
Folclórica.
Soy chaqueño